Jesucristo, necesitamos esa unción fresca, esa unción fresca, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Necesitamos inteligencia, sabiduría, memoria retentiva, para que todo quede grabado en nuestro espíritu y seamos esos testigos tuyos que tú soñaste que íbamos a ser nosotros, porque nos dejaste para estos postreros tiempos. No tenemos cómo agradecerte, Padre Celestial, que nos dejaras ahora, cuando comienza la iglesia a vivir un momento precioso. Oh, sí, que todo quede grabado en nuestro corazón y que en la semana rumiemos todo lo que se ha aprendido para que podamos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, para que todo el mundo tenga que ver que tú vives en nosotros, para que nos puedas usar como tú quieras, como tus instrumentos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar el tercer capítulo de la sangre y la gloria. La sangre y la gloria. El título del capítulo de hoy es Círculo de Gloria. El otro día estudiábamos y meditábamos en cómo era el mundo antes, cuando Dios lo creó. Y fuimos aprendiendo muchísimas cosas. Hoy vamos a saber lo que es el círculo de gloria. Al abrir nuestras Biblias en Génesis, en la primera página, vimos ya que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el otro día meditábamos que creó los cielos y la tierra como todo lo que Él crea. Él no hace nada malo, nada feo. Y así fue que lo hizo todo, todo lindo, todo precioso. Pero en el segundo versículo nos dice que la tierra era un caos total, que las tinieblas cubrían el abismo. Entonces uno se pone a pensar, ¿pero cómo fue eso? Si todo lo que hace Él es precioso y creó los cielos y la tierra, y aquello era digno de admirarse, como el segundo versículo dice que la tierra era un caos total. Entre el primer versículo y el segundo versículo pasaron billones de años, y la tierra estaba en ese caos total por la caída de Satanás, de Lucifer. Estudiamos todos los versículos donde nos hablan de quién era Lucifer y en lo que se convirtió. Y vimos también cómo la era de los dinosaurios, para que vean que la palabra y lo científico no están tan separados como cree la gente. Los científicos creen en aquella era de los dinosaurios. Entonces, nosotros como cristianos creemos también en la era de los dinosaurios. ¿Existieron? Sí, existieron. ¿Qué pasó con ellos? Que desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Se cree que fue aquel caos tremendo, aquello que vino cuando Satanás fue alejado ya de Dios. Entonces, ahí pasó un caos tan grande en la tierra, porque se cree que ahí era que estaba Satanás, que desaparecieron los dinosaurios. Entonces, hoy vamos a ver el tercer versículo. El tercer versículo es: y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios todavía no había ordenado ni el sol ni la luna, porque todo eso fue al cuarto día. El primer día que ya comienza Él a ordenar en esa semana todo, porque ya tiene en su mente y en su corazón crear al hombre para darle todo lo hermoso que iba a crear, es que crea la luz. Y dijo Dios que exista la luz. ¿De qué luz hablaba aquí Dios? Dios no hablaba de la luz que podían dar la luna o el sol. Dios hablaba aquí de la luz que era Él mismo. vayan tomando su espíritu. La luz era Él. Era Él presentándose. Él como la luz. Entonces, Él como la luz iba a seguir creando cosas. Pero la intención principal de la charla de hoy y de todas estas charlas es reconocer la grandeza de nuestro Dios, su amor por el hombre, su amor, y irnos nosotros hoy gozosos de lo que significamos para Dios. Porque a veces uno se pasa años y sí, me ama, dio su vida por mí, pero ya, y entonces yo peco, entonces la cosa se daña, porque me alejo de Él, porque entonces yo no puedo, y entonces me pasa esto, y porque me pasa lo otro. Y quiere el Señor que hoy se rasgue el velo en todos los que están aquí, a sabiendas de ese amor tan grande de Dios por nosotros y esa necesidad de Dios por nosotros. Amén. Ahí se le va a quitar a las personas aquello de que, ay hombre, yo no sirvo para nada, ¿cómo me va a querer Dios? Todo esto, tómalo. Y quédate con la boca abierta, como diciendo, pero Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Hasta dónde llega su amor por nosotros? ¿Hasta dónde se lastima cuando ve que nos han pasado a través de los tiempos cosas desagradables? Porque Satanás se ha querido salir con la de él y se lo ha achacado a que es cosa de nuestro Dios. Por eso quiere Él en estos tiempos restaurar todo y sobre todo restaurar el que sepamos lo importante que somos nosotros para Él. Amén. Entonces, ese tercer día dijo Él que exista la luz. La luz era Él mismo. Es de esa luz que nos está hablando. Dios estaba retomando la luz y la vida a la tierra. Fíjense, en su mente está crear el hombre. Quiere alguien con quien él pueda tener comunión. Entonces va creando todo, pero sabe que para que la tierra comience a trabajar de nuevo bien, necesita de su luz y de su vida. Él lo había hecho cuando creó los cielos y la tierra. Pero vemos que después todo lo que había hecho se vino abajo porque vino el desastre aquel con Satanás y todo se hizo un caos y se cree que habían gentes y toda la gente esas murieron y los dinosaurios murieron y se formó aquello tremendo. Hay un punto que quiero que ustedes tomen ya y es el empeño de Dios siempre de ayudar al hombre, de que el hombre sepa lo importante que es para él y el hombre en todos los tiempos dañando la cosa. Eso es luz para nosotros de los postreros tiempos, para que sepamos que eso debe terminar con nosotros, que ya Dios no debe seguir con aquel empeño, hace las cosas, viene Satanás, le daña eso y él vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez. Y el hombre no acaba de entender quién es en Cristo Jesús. Y el hombre no acaba de darse cuenta de esa relación que Dios, siendo un Dios, necesita con él. Y quiénes somos a los ojos de Dios. El enemigo ha tratado siempre de llevarle la contraria. Y de humillarnos, de hacernos ver que no podemos, que nosotros no somos nada, que nunca vamos a poder. Todas esas cosas no se pueden oír. Todo eso viene del maligno. Hoy en día, cada vez que tú oigas que te diga él que tú no eres nada, tú le dices, tú sabes quién soy yo, pero yo lo sé también. Yo lo sé también. Él ha compartido su gloria y su honra conmigo. Yo soy importante ante los ojos de Él. Porque no estoy contando con mi fuerza. No cuento con todo lo que tú has querido poner en mí. Yo cuento con todo lo de Él que vive en mí. Esa es la contestación mejor para el enemigo para que podamos nosotros vivir esta vida en el espíritu que necesitamos vivir para el bien de nosotros y para el bien del servicio al Señor. ¿Entendieron? Amén, amén, amén. Vuelve otra vez al Señor a trabajar, a volver a querer hacerlo todo precioso, pero en su mente crear el hombre. Entonces vemos cómo fue haciendo cosas, haciendo cosas. Él comenzó esta vez a hacerlo todo con un nuevo orden. Después que dice que exista la luz, entonces inmediatamente pone el agua de un lado y la tierra de otro. Entonces va volviendo a hacer las cosas. Las semillas, y vamos al versículo 11 y 12, que dice, el 9 dice, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de agua lo llamó mar. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semillas, que la tierra produzca hierbas que den semillas. La tierra tenía, en su capa vegetal, tenía todo lo hermoso que había tenido cuando Él creó los cielos y la tierra. Pero al Señor hablar, todo eso comenzó a brotar. Y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y así siguió el Señor, y en el versículo 20 dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas. Y todas las aves, según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día, aleluya, el sexto día, el más asombroso de todos. ¿Quiénes estaban mirándolo todo y viendo qué iba a hacer Dios? Viendo toda aquella maravilla, pero ¿y para qué toda esta belleza? ¿Para qué todo esto? Estudiamos un poco de eso los otros días, pero esto es de repetir y de tomar. Los ángeles estaban admirados. Y cuando llega aquel sexto día, ellos quieren saber qué es lo que va a hacer Dios. Amén, amén, amén. Entonces, ya Dios tomó un nuevo tono. Ya el tono, vete sintiéndote amado. Vete diciendo, si yo hubiera sido la única persona en la creación, Él hubiera hecho eso todo por mí. Todo por mí. Y cambió el tono de Dios. Porque lo que iba a hacer era muy grande. Lucifer, el lucero de la mañana, le había fallado. Le había fallado. Ese era el amiguito íntimo de Jesucristo. Estaban todo el tiempo alabando, adorando al Señor, Él haciéndole canciones, cantándole a Jesucristo, y toda la música del cielo era obra del lucero de la mañana. Le falla. Todo aquel caos y todo lo que hubo fue por culpa de aquel ángel que pecó, desobedeció. Entonces ahora quiere crear el hombre. Por eso hasta su tono cambia. Porque todo aquello que hizo necesita un ser viviente, aleluya, que sea que lo domine todo y que pueda aprovecharse de toda esa belleza. Entonces, dijo Dios, hagamos al ser humano. Aquí hay mucha luz. En todos los demás versículos que Él hizo algo, está en singular. Parece que fue el Padre que iba creando todo. Acuérdense que nuestro Dios es el Dios trino y uno. Entonces, en lo demás dice, y hizo Dios, y dijo Dios, y se hizo, y se hizo, y se hizo. Para ser el hombre, ya habla en plural. Hagamos. Porque ahí estaba toda la fuerza, Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Aquí ya el hombre comienza a darse cuenta cuando lee las Escrituras de que Jesucristo existió siempre. Y vamos viendo la grandeza de Jesucristo. Porque se habla tanto del nacimiento de Jesús, del pesebre, el nenito allí. Y entonces después se puso grandecito, pero entonces lo matan y lo entierran. Y antes se celebraba mucho el santo entierro. Entonces, yo me imagino que hay niños que dicen, bueno, pero ven acá, ¿y cómo voy a acudir yo a Jesucristo? Si Jesucristo entre el pesebre, todo lo que pasó, y entonces lo entierran. Aquí hagamos. Es para que vemos que Jesucristo existió siempre. Existió siempre. Que lo que un día se formó fue la naturaleza humana, porque se hizo hombre para morir por nosotros, porque nadie otro podía dar la vida para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre, por el pecado. Entonces, en este versículo, cada vez que lo leas, mira la grandeza de Jesús. Que aquel día, cuando hizo Adán y Eva, el Padre no estaba solo. Hagamos, fueron entre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dijo, hagamos al ser humano, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Un ser espiritual. Aleluya. Un ser espiritual. Va a ser un ser viviente, va a tener un alma viviente, y la tuvo Adán. Porque si ustedes estudian zoología o ven un libro de zoología, la cantidad de animales que hay es tremenda. Sin embargo, a todos aquellos animales, el Señor le dijo a Adán, ponle nombre. Y Adán, un salteamén, le puso nombre a todos. ¿Por qué? Porque tenía alma viviente. No tenía por qué ir a la escuela. ¡Aleluya! Y su espíritu tenía vida. ¿Cuál vida tenía? Cuando leímos en el tercer versículo que la luz se hizo. La luz y la vida de Dios estaban en la tierra. ¡Aleluya! Bueno, entonces, que tenga ¿qué? Dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y ¿qué? Y sométanla. La tierra va a estar sometida a ustedes. Entonces, como hoy queremos aprender mucho del asombro de los ángeles, imagínense ustedes, cada vez que él hablaba, los ángeles diciendo, contra, pero esto sí es grande. Esto sí es grande. Todo lo que creó, todo lo que ha hecho, se lo va a entregar al hombre. Es el hombre. Y por eso es que el Salmo 8 oímos cuando dice, ¿y quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y que estemos llegando ya a los postreros tiempos y todavía el hombre no sabe quién es. Y el hombre cristiano y la mujer no se vive esa vida que quiere él que vivamos, sabiendo quiénes somos en él, usando lo que él gratis nos ha dado para poder vivir el cielo en la tierra. Amén, amén, amén. Entonces, llene la tierra. Esa tierra va a estar sometida a ustedes. Y como si fuera poco, le dice, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. También le dijo, yo les doy de tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto le servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. ¿Y qué pasó? Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Pero Él consideró que todo era muy bueno cuando hizo al hombre y a la mujer. Mientras iba haciéndolo todo, consideraba que era bueno. Pero muy bueno cuando ya creó el que iba a tener autoridad sobre todo lo creado. Eso es grande. Eso es grande. Amén, amén, amén. Si vas a Hebreos 2, el 5 al 7, en la página 1253, verás el asombro de los ángeles. Si vamos al Salmo 8, lo verás todo. Vamos a la página 1253. 1253. Hebreos 2, del 5 al 7, en la página 1253. Vamos a leerlo del 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. Como dice el ángel en el Salmo 8, no puso el dominio bajo los ángeles. Los ángeles estaban viendo lo que él estaba creando, pero el dominio se lo dio al hombre. Y entonces lo dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. La verdadera traducción hebrea no dice así. Dice, lo hiciste un poco menor que Elohim. Pongan Elohim ahí al lado, donde dice ángel. Lo hiciste un poco menos que Elohim. Mire lo que era el hombre para Dios. Elohim es el Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces hizo al hombre un poco menor que él mismo. ¿Oigan eso? Y lo coronaste, ¿de qué? De gloria y de honra. ¿Y qué más hiciste? Y todo lo sometiste a su dominio. Oigan bien, lo coronaste de gloria y de honra. Le diste tu presencia. Le diste tu presencia. Goza de tu presencia. Aleluya. Qué cosa tan linda. Entonces, no fue coronado el hombre ni con coronas de oro ni con corona de diamante. Fue coronado con la misma gloria de Dios, con su presencia. Porque en el cielo las calles son de oro y el hombre para él era más importante. Quería darle algo más. Esto hay que aprendérselo. Creo que esto hace huir a los demonios más fácil que decirle en el nombre de Jesús te va. Cuando estemos conscientes de quiénes somos. Porque lo que va a ver Satanás en nosotros es la presencia de Dios. Y lo que lo hace huir a él es la presencia de Dios. Cuando decimos en el nombre de Jesús te va, es que le estamos acordando que el liberador es Jesucristo. Amén. Entonces, no, dijo, no, el oro es poca cosa para lo que es el hombre para mí. Yo creo que uno de los ataques grandes de Satanás es hacerle ver al hombre que él no sirve para nada. Le hace ver. Y como esto nos enseña lo suficiente, porque hay temor a vanagloria, pero amado, ¿qué temor a vanagloria va a haber si yo digo que él me ha coronado de gloria y de honra, porque el que me coronó fue él, yo no me coroné? Él le plació. Ahora, eso es profundo. Al estar coronado de gloria y de honra, es, oigan bien, porque vamos a dejar que el que viva en nosotros sea el que cada día haga más en nosotros que nosotros mismos. Ahí es que hay que estar claro. Pero si usted está claro en eso, usted está ya subiendo escalones, subiendo peldaños para lo que viene ya, para lo que viene ya. Porque el Señor no tiene que ver nada con la carne, no tiene que ver nada con carne, tiene que ver con el Espíritu. Y tenemos cada día más que tratar de dejar que el Espíritu haga en nosotros para que podamos ser esos seres espirituales usados en todo lo espiritual, porque Él nos hizo semejante a Él, que es que somos espíritu. ¿Entendieron? Ya vimos lo que nosotros significamos para Dios. Como estábamos aquí viendo el Salmo, estas palabras son del Salmo 8. Eso lo habían dicho, pero es bueno que los grabe ahora en tu corazón otra vez. Que el Salmo 8, no se sabe si las preguntas, y vamos al Salmo 8, en la página 562. Son los mismos versículos de ahí, pero para que ustedes sepan que están en los dos lugares. El versículo 4, fíjense que dice, me pregunto. Hay unos estudiosos de la Biblia que dicen que el que le preguntó al Señor fue Satanás. Hay otros estudiosos que dicen que el que le preguntó fue un ángel parecido a Pedro, que Pedro no se quedaba callado. Y un ángel, al ver aquello tan grande, al ver que el hombre era tan importante para Dios, al ver que todo lo lindo que había hecho se lo iba a dar a él, le pregunta el ángel. Yo me inclino más por el ángel, pero como sabemos cómo es Satanás, a lo mejor Satanás preguntó. Me dijo, cónchale, yo me embromé. A mí me botaron de allá arriba. Eso sí, ahora el hombre. Ahora crean el hombre y le dan todo al hombre. Conmigo, y el hombre va a poder. Ustedes ven a dónde se remonta ese odio del enemigo por el hombre. Amén, amén. Esto está escrito en la palabra. Porque a Dios le plació que estuviera escrito. ¿Por qué le plació a Dios? Porque el empeño de Dios es que nos demos cuenta quiénes somos nosotros. Ahora, allí vimos que Satanás embromó la cosa. Y vino el caos. Pero el Señor vuelve otra vez y comienza a hacer cosas hermosas. Y le da todo al hombre para tener relación con el hombre. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que después que pasa eso, vámonos aquí a Génesis 3, del 8 al 10, en la página 3. Génesis 3, del 8 al 10, en la página 3. Después que ya el Señor le da dominio, después que está todo hermoso, después que el Señor le dice, miren, esto todo, ustedes, todo es de ustedes. Todo tiene que ser sometido. Ustedes pueden hacer aquí todo. Pero del árbol este no me coman. De todos los demás, pero no me coman. Era el árbol del bien y del mal. Se ha jugado mucho con el sexo y que eso fue lo que embromó a Adán y Eva, que fue el sexo y que fue la manzana y la manzana prohibida. Eso todo son cuentos de personas que no son cristianas. Fue el árbol del bien y del mal y no sabemos qué fruto había ahí, porque la manzana no era. El sexo no estaba. Cuando él dijo, ustedes se van a multiplicar, le estaba diciendo, yo les voy a decir cómo se van a multiplicar. Porque el sexo siempre fue un regalo de Dios al hombre. Para que el hombre tuviera algo en la tierra que le diera todo el placer. Pero siempre pensó que era para los esposos. Porque desde Génesis está hablando ya Dios del matrimonio. Entonces se suponía que lo del sexo fuera solamente en el matrimonio, que hubiera sido algo muy hermoso, pero siempre tenemos a Satanás atrás y el hombre que tiene alma y cuerpo. Amén. Pero aquí vemos que después que ya ellos pecan, en Génesis 3 del 8 al 10, en la página 3, miren lo que pasa. Amén, amén, amén. La caída del ser humano. Ya Satanás sabía que la cosa no se iba a quedar así, que ahora él tenía que molestar al hombre para que el hombre no le hiciera caso a Dios. Entonces, aquí en este versículo, miren lo que dice, vemos aquí que el hombre cayó. ¿Por qué cae? Porque viene una culebra, se le acerca a Eva y le dice que coman de ese fruto que Dios le ha prohibido, de ese árbol. Y le dice Eva, no, no puedo comer, Dios nos dijo que no. Él le dijo que no. Es lo que pasa, que no quiere que ustedes sean como él. Eva no pintaba ahí nada, porque a quien le dio la autoridad Dios fue Adán. Adán, mira, ponle nombre a todos estos animales. Tú tienes alma viviente y eres un ser viviente. Ponle nombre. Adán hizo ta 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 y le puso todo. Amén. Oye lo que te digo. De ese árbol no se puede comer. Tú tienes la autoridad. Eva va a estar sometida hacia ti. Entonces, el enemigo parece que dijo a Eva, esta es la que me va a hacer a mí más fácil la cosa. Entonces, disfrazado de culebra, va donde Eva. Eva tiene alma viviente. Cónchale, Eva, ¿por qué no usaste eso? Ve a aquella culebrita que se le acerca y le hace caso a la culebrita. Oye, y tú, y eso dice él. Ah, eso porque no quiere que ustedes sean como él. Entonces, ella va donde Adán. Adán, mira, oye lo que dice la culebra. Oye, el tonto de Adán, en vez de decirle, venga acá, Eva, ¿qué es lo que me estás diciendo? Hoy tú no sabes que yo le puse nombre a todos estos animales y que yo sé que de estos animales ninguno habla. ¿De dónde tú me sacas que ese animal te habló? Si aquí lo único que hablamos somos tú y yo. Para que ustedes vean lo que hace el enemigo. Amén. El enemigo habla, el enemigo se mete en cualquier cosa y el enemigo nos hace, nos pone como una venda en la cabeza, que debe ser una venda para los que son de él. Pero él engaña hasta los que son del Señor. Entonces, sí, hombre, vamos a comer porque tú verás. Ah, entonces comieron. Desde que comieron, ya la cosa se embromó. Ya desobedecieron a Dios. En este versículo dice así. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Todas las tardes iba Dios a quedarse con ellos un rato conversando, irles mostrando poco a poco. Él quería mostrarle la existencia del enemigo, de Satanás, pero quería él explicarle todo. Andaban recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. El miedo entró en el corazón de Adán. Él no sabía lo que era miedo. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y le dice Dios, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Mire la cachaza de Adán. Él le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. ¡Qué zángano, Adán! La mujer que tú me diste me dio ese fruto y yo me comí el fruto. ¡Ajá! Mire, Señor, y yo le di la autoridad a ella. La autoridad te la di a ti. Mujeres, mujeres casadas y por casarse, el Señor le ha dado la autoridad al hombre. La mujer tiene que someterse, porque miren cómo fracasó Adán. Se volvió un Acab, que era el esposo de Jezabel. Jezabel lo gobernaba y nunca sirvió para nada. Amén. Así es que ya ustedes saben, hay que someterse. Usted me dirá, pero que usted no sabe quién es mi marido. Amén. Ya tú sabes, el Señor te hará ver en lo que puedes, en lo que no puedes, en lo que tú tienes que hacer, en lo que no. Pero aquí que estamos hablando de Adán, Adán se portó mal. Entonces, ya entró el pecado en ellos. Entonces, volvió el caos. Volvió el caos porque se perdió la gloria y la honra. Creo que ayer o antes de ayer le expliqué algo que se lo había dicho el señor a Billy Brin, muy interesante. Le dijo, ¿tú crees que cuando Adán pecó, yo no hubiera querido abrazarlo y decirle, me duele lo que hiciste? Pero no pude. No pude porque si lo abrazaba, lo quemaba, iba a desaparecer. Porque el pecado y yo la justicia no podemos estar juntos. Amén, amén, amén. Qué cosa tan grande. Mi deseo era abrazarlo, pero si llego a abrazarlo, hubiera desaparecido. Y si desaparece Adán, Satanás, ya yo había hablado de que todo iba a estar sometido al hombre, entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a quedar yo mal. Oigan esas palabras. No pude abrazarlo, porque se hubiera consumido el fuego mío de la justicia. No podía ya con el pecado. Y no pude abrazarlo. Lo más que pudo fue sacarlos de ese lugar, pero le hizo ropa, porque ya ellos sentían vergüenza, porque estaban desnudos. Y eso fue en realidad lo que pasó. Entonces, eso no se queda ahí. Cuando le habla él sobre este ejemplo de que no pudo abrazarlo como hace cualquier padre con su hijo cuando hace mal, no pudo hacerlo. Entonces le hizo ver Romanos 3, versículo 23, en la página 1177. El hombre pecó, ya no tenía gloria ni tenía honra. Vamos más arribita, el 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, el 23, y subráyalo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Los bautistas llegan hasta ahí. Amado, no se acabó el versículo, ahora es que viene lo bueno. Todos fuimos privados de la gloria de Dios. ¿Cuándo fuimos privados? Cuando Adán pecó. Estábamos coronados de gloria y de honra, pero esa gloria y esa honra se nos quitó, porque todos pecaron y estaban privados de la gloria de Dios, pero hay un pero ahí. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Entonces, ¿cuándo volvió el hombre a tomar la gloria y la honra? Cuando Jesucristo tomó cuerpo, vino a la tierra, murió, resucitó, nos redimió del pecado y volvimos a tomar la gloria. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es algo que hoy, por problemas que tengan, deben de dejarlo a un lado y darle gracias al Señor por quienes somos en Él. Ya Jesucristo hizo su sacrificio una vez y para siempre. Ya está en manos de nosotros. La salvación hay que cuidarla. Pero cuando tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús, lo que Jesucristo hizo por ti, ya todo tiene que cambiar en tu vida. Ya no te vas a ver como te veías antes, porque a veces uno es demasiado fuerte con uno mismo. O es muy débil o es muy fuerte. Entonces hasta le da coraje con uno mismo cuando uno falla. Y nosotros tenemos que amar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestra alma. Pero saber quiénes somos es lo más importante. Esa fue la gran luz que le dio a Pablo. Saber quiénes éramos en Cristo Jesús. Hemos estado una vida entera sabiendo que no somos dignos. Por nosotros mismos nunca seremos dignos. Pero por el que vive en nosotros, por el que hizo todo, por el que pagó el precio, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. El cristiano que no sabe esto, que no lo lleva a su espíritu, que no lo rumea, que no le da gracias al Señor porque hemos sido coronados de gloria y de honra, será un cristiano fracasado. Y estos no son tiempos para que ningún cristiano se sienta fracasado. Estos son tiempos de agradecer al Señor lo que ha hecho por nosotros. Pero lo hizo, a Él le plació, nos los dio todo. ¿Y quiénes somos nosotros para no aceptarlo? Mientras estemos con la cuestión de, ay, pero hay que tener cuidado porque van a gloria. Ay, pero hay que tener cuidado. El enemigo sigue ganando terreno con nosotros. Porque cuando nos les plantamos y le decimos, el Salmo 8, tú sabes, Salmo 8, si fuiste tú el que hablaste, tú sabes lo que te dijeron, he sido coronado de gloria y de honra. Ay, papá, usted le da un espadazo que se va, porque ya usted sabe quién es usted en Cristo Jesús. Cada vez que usted le dice, soy la justicia de Dios en Cristo. Cada vez que nosotros cantamos la canción de la justicia, ¿usted cree que se queda un diablito aquí? Se van, porque esas cosas ellos no lo pueden oír. Amén, amén. Vamos a ver qué más. Bueno, acuérdense que la charla, el título era, ¿cómo? El círculo de la gloria, de gloria. Bueno, esto es algo que nos lo tenemos que llevar hoy, para vivirlo. El círculo de gloria, Jesucristo se le enseñó a esta señora. Y le dijo, quisiera un lápiz o una pluma. Es el círculo de gloria, ok. Bueno, aquí está el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Crea al hombre, el hombre peca. Al pecar, el hombre peca. Aquí pecó el hombre, ya entró el mal en el hombre. Eso se llama la caída del hombre. Pero Jesucristo paga el precio. Entonces el hombre vuelve a estar con Dios y se forma el círculo de gloria. Nosotros estamos aquí adentro. Estamos adentro del círculo de gloria. De ahora en adelante, en ese círculo de gloria, porque el círculo lo forma la sangre, ¿ok? El círculo de gloria está formado por la sangre de Jesús. Usted ahora se mete en el círculo y mete a todo el que usted quiera. Al país y a lo que sea. ¡Aleluya! A sabiendas todo lo de la lección de hoy, que quede grabado en su mente y en su corazón. Dios hizo al hombre, le dio gloria y honra, y el hombre peca, cae, pero cuando el hombre cae, Jesucristo viene y lo vuelve otra vez a subir, y se forma el círculo con su sangre, porque fue por la sangre de Jesucristo que nosotros estamos redimidos. Y ahí viene otra mentira del diablo. Nosotros tenemos la sangre es lo que da vida, ¿verdad? Pero uno le tiene como un asco a la sangre, ¿verdad? Que una vez no quieren ni hablar de sangre, le tenemos asco. Esas son las mentiritas del enemigo. Entonces usted tiene que aferrarse a la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y eso es lo que menos le gusta a Satanás. Si tiene que estar todo el día hablando de este círculo, de la sangre de Jesús, que es el círculo de gloria, usted lo hace. Eso va a evitar accidentes, muerte, destrucción, enfermedades. Su casa rodéela con este círculo de sangre, que es el círculo de gloria. Y todo, donde quiera que vaya. Mientras más lo hagamos, mejor. Porque mejor va a vivir usted. Cuando él le dijo a Billy Brin sobre de que cualquier madre o padre quiere abrazar a su hijo cuando cae, él le dijo, ustedes siempre miran la caída del hombre desde su punto de vista. Como diciendo, el hombre cayó. Bueno, no ven amor ahí de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es Que hay tantos cristianos que tú le preguntas el amor de Dios y tú no sabes si te están hablando de amor o de odio. Porque Dios es capaz de cualquier cosa, porque lo puede todo. Entonces dice el Señor, póngase en mi lugar. Yo no pude hacer más por él, porque ya estábamos la justicia y el pecado. Y Dios no puede, no puede, no puede. Aleluya. Hay una cita aquí que nos los dice. Hebreos 12, versículo 29. Hebreos 12, versículo 29, en la página 1263. Vamos desde el 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, subráyalo, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como, como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios, ¿qué? Es fuego consumidor. ¿Qué es lo que Él consume? El pecado. Aleluya. Él consume el pecado, no al pecador. Aleluya. Pero no puede, cuando el pecador está en pecado, abrazarlo y besarlo, como no pudo hacerlo con Adán, porque no se puede. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta de tantas cosas que dicen por ahí, de que desfiguran el amor de Dios? Y ya nosotros, los que estamos aquí en esta tarde, sabemos bien ya cómo es el amor de Dios. Lo vamos a dejar ahí. En estos días repasen. En estos días busquen el rostro del Señor. Cojan su libretica y vayan hablando con Jesucristo. Que de esto van a salir diálogos importantes. De esto va a salir una comunión grande de ustedes con el Señor. Algo nuevo, algo bello, algo que no se ha experimentado. Porque, vuelvo y les repito, los tiempos que vienen son buenos para el pueblo de Cristo. Pero el pueblo de Cristo que está haciendo todo esto, está buscando de Él, quiere saber más y quiere vivir en el Espíritu. Quiere dejar que el Espíritu haga en nosotros. Y veremos su gloria manifestada en las cosas en lo natural, pero sobre todo en lo espiritual. Y el tiempo de la cosecha está casi ahí. Hay más y más unción de Dios. Recuérdense de todos los días de pedir la unción fresca, de pedir revelación en el conocimiento de Él. Porque acuérdense que estudiamos que Él tiene revelación, Él va a llenar la tierra de su conocimiento. Pero primero tienen que estar llenos los cristianos, antes de Él llenar la tierra. Que todas estas cosas sean para ustedes lo más importante, comida para el Espíritu. Y ustedes verán como las cosas que antes los tenían atados, o que veía como que no avanzaban espiritualmente, todo eso va a quedar atrás. Porque el Señor se va a manifestar grandemente cuando uno sepa quién es en Él. Cuando uno le agradezca ese amor tan grande. Cuando uno le agradezca que ha compartido y nos ha dado su gloria y su honra. Cuando todo esto vaya aflorando en nosotros, vamos a agradecer su venida a la tierra, su muerte, su resurrección de una forma más hermosa. Estamos subiendo otro peldaño. Y de los que están aquí, nadie se puede quedar atrás. Porque no sabemos si ustedes están llamados a llevar esto. Aquí hay algunas personas que yo sé que lo van a llevar, porque tienen puestos que yo sé que van a llevarlo. Pero el que no tiene nada, que todavía no está trabajando en nada, que no se crea que no va a ser usado. Va a ser usado. Porque si usted se pone a hablar esto con muchos cristianos por ahí, están en babia. No saben nada de esto. No saben nada de esto. Si algo bueno tenemos nosotros, pero que al que mucho se le da, mucho se espera de él, es que nosotros, como no hacemos más nada, nada más que estar aquí, tenemos más tiempo. tenemos más tiempo, porque no estamos haciendo actividades y cosas, no digo que eso está mal, pero el que está todo el tiempo en una actividad, no puede tener el tiempo que podemos tener nosotros por ser una iglesia que lo que da son 3 cultos a la semana y hay tiempo para uno quedarse en su casa tranquilo, para estudiar la palabra, para meditarla, porque no estamos en actividades. Las actividades no son malas, pero para los que no tienen actividades como nosotros, el Señor dice, bueno, pues yo le voy a dar un trabajo especial, pero quiero que ustedes no me fallen, que ustedes no me fallen, que sepan la importancia de buscar mi rostro y de que sus vidas cambien. Por eso, eso del chismecito y la cosita y el pleitecito, todo eso tiene que terminarse. Nada más ver a Jesucristo, agradecerle a Él, saber el amor que nos tiene y seguir para adelante. Porque nos ha dado esa gracia y nosotros tenemos que aprovecharla, agradecerla para poder crecer como Él quiera. Dejar que Él en nosotros haga la obra. Oh, gracias Padre, porque has tocado todos los corazones hoy, Señor. Gracias porque todo esto queda grabado en la mente y sobre todo en el corazón, en el espíritu de todo el que está aquí, Señor. Gracias, mi Dios, porque a la verdad te han subido un nuevo peldaño. Gracias, Señor, porque ya tienen claro lo de la creación. Ya tienen claro de quién somos nosotros. Y seguirán recibiendo de ti, Señor, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras. Tú eres nuestro Dios y lo que queremos es servirte y que el espíritu de revelación caiga cada día más. Que cada día tengamos más sabiduría tuya, Señor, para que podamos ser esos cristianos en la tierra que tú necesitas que nosotros seamos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.